María Dolores, Antigüedad del Castillo, y Víctor Nieto Alcaide. Muy buenos días y bienvenidos los dos a Espacio y Tiempo.
Buenos días.
Bien, hoy vamos a hablar del arte del siglo XIX, un siglo que supuso una ruptura o fue una continuidad con respecto al arte del siglo anterior. ¿Qué novedades trajo el arte del siglo XIX?
Pues evidentemente el arte del siglo XIX ha sido enfocado desde, digamos, puntos de vista distintos, en cierto modo muy diferentes unos de otros. En algunos casos parecía que el siglo XIX no existía como tal, con unas características específicas, sino que eran como una preparación al arte del siglo XX, al arte de la modernidad, al arte de las vanguardias. Pero también... digamos que dentro de un proceso natural, el siglo XIX tiene unas características muy importantes que beben en buena medida de una tradición, pero que hacen frente a esto que lo que se ha denominado tradicionalmente como la pérdida de la unidad de estilo, ¿no?, y la fragmentación estilística. Hay una relectura de la tradición porque se considera que en cierto modo es una son unas tendencias absolutamente agostadas. El rococó, pues de alguna manera lo que había manifestado era la imposibilidad de seguir por ese camino y la necesidad de volver también a los orígenes, de alguna manera al origen del arte y la necesidad de establecer unos nuevos parámetros en la creación artística. Siempre se ha dudado de cuándo se manifiesta esa idea de modernidad. Hay autores que dicen que no se puede hablar de modernidad hasta 1870, pero lo que está claro es que hay muchas manifestaciones de ese intento de saltar de la normativa clásica, de hacerle frente a una nueva forma de enfocar la creatividad artística y que esas manifestaciones, que de alguna manera rompen con esa unidad de estilo, están ya presentes a mediados, o prácticamente a mediados del siglo XVIII. Hay un libro muy interesante que, bueno, pues es interesante de alguna manera ponerlo de relieve en estos momentos, porque su autor, que es Robert Rosenblum, ha fallecido hace relativamente poco, que es un libro que lo que pone en manifiesto es esas transformaciones que se dan en el arte a finales del siglo XVIII. Es un libro publicado por la Universidad de Princeton en 1967, pero que la traducción española apareció en la editorial Taurus en 1986. Lo que Rosenblum pone de manifiesto son esa serie de elementos nuevos que se introducen en el arte a finales del siglo XVIII, que tienen mucho que ver con la Revolución Francesa, esa especie de barrera merced a la cual se considera que entramos en la edad contemporánea. Y él dice que en el arte de esos últimos o décadas del siglo XVIII ya hay una serie de elementos que nos hablan de un deseo de innovación o incluso de modernidad. Así él habla, pues, de que se producen esa confluencia de dos cosas: por una parte el clasicismo, la recuperación del clasicismo, y por otra parte una especie de sentimiento romántico que lo invade todo. Así que vamos a tener muchas manifestaciones iconográficas o incluso en arquitectura que parecen sacadas directamente de ese clasicismo como canon internacional, porque eso sí que es una de las características más representativas de finales del siglo XVIII. La intención de crear un estilo internacional que lo vamos a ver representado en todas partes, ya sea España, ya sea Italia o incluso Rusia. En todas partes vamos a tener manifestaciones de ese neoclasicismo. Y curiosamente, el siglo XIX termina con algo que se llama Art Nouveau, que es también un interés por establecer un estilo internacional. Creo que se puede hacer un paralelismo entre las dos fines de siglo, ¿no? Y hay una serie de elementos importantísimos. Y de alguna manera la transposición, como bien decía Rosenblum, de toda una iconografía que va a poner de manifiesto pues elementos estéticos tan importantes como pueden ser el terror, el sentimiento del patetismo, incluso también elementos como la erudición absolutamente enciclopédica que da lugar al historicismo. Eso va a ser una constante a lo largo del siglo XIX y está presente pues desde 1870 prácticamente. Además en todos los países, todo ese carácter internacional del movimiento pues creo que es muy, muy significativo y es de alguna manera un intento por innovar, por salir de ese canon de alguna manera muy estricto que introducen las academias. De alguna manera, las academias son las que van a intentar ordenar el gusto e intentar, vamos, intentar que todas las manifestaciones artísticas sigan por un determinado modelo. Pero creo que todo esto, que parece como muy del siglo XIX, pues está ya presente desde los finales de la Edad Moderna o más genéricamente hablando del barroco.
Claro, es difícil establecer un corte limpio.
Confluyen todas las tendencias y todos los estilos y todos ellos lo que tratan es de superar ese modelo que se considera agotado.
Bien, ¿qué estilo podríamos decir que predomina a lo largo del siglo XIX, profesor Nieto?
Bueno, yo voy a insistir en lo que acaba de decir la profesora Antigüedad. Lo que sí se plantea, y es desde el siglo XVIII, es una recuperación de los modelos clásicos. Esto no quiere decir que no hubiera existido antes, durante el Renacimiento aparece, pero sin embargo es una recuperación mucho más libre, aunque tenga un componente teórico. Lo que no tiene es un desarrollo disciplinar, algo que se va a producir en el 18 sobre todo por las academias. Ahí va a haber una cierta tiranía en la imposición del gusto a través, por una parte, de la enseñanza reglada. Antes aprendía en los talleres de los maestros, a partir de las academias se aprende en las academias. Hay un control de la realización, todo lo que no controla la academia es algo rechazado. Y, por otra parte, esto tiene además un gran desarrollo porque son instrumentos del poder. Instrumentos del poder que centralizan también a través de la creación artística la propia estructura del poder. Sin embargo, esto va a tener una contestación en el siglo XIX. Aunque hay que señalar otro aspecto importante y es que las academias perduran hasta hoy. Y los academicismos, que es una cosa distinta, van a perdurar también hasta muy avanzado el siglo XX. Una cosa es la academia cuando surge en el XVIII como parte de los contenidos de la Ilustración y que aparece también como algo renovador. Y otra cosa son los academicismos, que cuando entra en crisis los modelos clasicistas de la academia planteados en el XVIII van a pervivir como un baluarte de esa tradición, frente a un arte que se desarrolla, si no por completo, al margen, si al menos con cierta independencia. Se va a producir un cambio en el XIX y es que el encargo deja de ser la forma exclusiva de trabajo de los artistas y habrá artistas que realizarán obras por su cuenta, hasta el caso de Van Gogh, que realiza obras por su cuenta y solamente vende una, o sea, prácticamente no va a vender ninguno. Sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa, el neoclasicismo fue un arte, una teoría y un planteamiento, diríamos, acrítico. Era sobre todo valorativo de la antigüedad, de unos ciertos principios, etcétera. Lo cual no impide que en el mismo seno cronológico o en el seno de la academia aparezcan figuras radicalmente críticas como Goya. Porque se dice, el siglo XVIII es crítico. No exactamente todo el siglo XVIII es crítico. Hay ciertos sectores críticos. Goya es un personaje crítico en este sentido. Y frente a esa crítica, Goya, por ejemplo, dirá que está cansado de hacer obras por encargo y los que el capricho y la imaginación no tienen ensanche, va a surgir una actitud crítica frente a ese estilo único impuesto por el neoclasicismo. Ahora, démonos cuenta que son actitudes contrarias al estilo único, pero basadas en la tradición, basadas en estilos históricos. Es, por ejemplo, el románico y el gótico, que por primera vez comienzan a distinguirse. O sea, la idea de los estilos es una catalogación fundamentalmente del siglo XIX. El mudéjar, el neoárabe, etcétera. En ese mundo vamos a encontrar que aparece imbricado el romanticismo, que más que un estilo es una actitud ante la vida y ante el mundo, que puede desarrollarse de formas muy, muy, muy diversas. Y lo curioso es que cuando se clasifican y se catalogan los diversos estilos, es cuando precisamente desaparece ese estilo único y aparecerá una disparidad, una heterogeneidad, pero en estilos que están basados en lenguajes históricos, en estilos históricos, aunque dispersos, no únicos, sino varios.
Profesor Nieto, ya para terminar, ¿qué importancia tiene todo esto de lo que nos ha estado hablando para el arte del siglo XX?
Bueno, en cierto modo es el origen o el punto de partida. Desde luego no hay cortes bruscos, no hay apariciones súbitas, sino que es todo un proceso que se va desarrollando desde el siglo XVIII hasta el siglo XX. Hay, sin embargo, un aspecto importante. Como ha dicho antes la profesora de Antigüedad, el Art Nouveau o el modernismo va a plantear un retorno a una unidad de estilo. Lo va a hacer a través del ornamento, lo va a hacer también a través de estructuras arquitectónicas, pero sobre todo a través de una unidad de las artes. Veremos que desde el cartel, la encuadernación, las vidrieras, los muebles, las joyas, etcétera, la arquitectura tienen un elemento común. Pero lo importante no es que eso suponga una novedad. Lo importante es que por primera vez en la historia del 18 y del 19 surge un estilo sin relación con los estilos históricos. El modernismo no se apoya en ningún estilo histórico. No utiliza los órdenes, no utiliza las proporciones clásicas, lo único que queda es la representación o el ornamento. Y esa ruptura con los estilos históricos es la base de gran parte de las realizaciones del siglo XX. Muy criticado por su ornamentalismo, cuando hasta haya un arquitecto que hable de ornamento y delito, pero sin embargo, arquitectos del movimiento moderno como Frank Lloyd Wright reconocerán la deuda que tienen con el modernismo. Y es precisamente esa ruptura con los estilos históricos. Algo que va a recoger la vanguardia, que aparece, por lo menos el movimiento moderno, hasta 1975 o 80, con la posmodernidad, aparece como una ruptura con cualquier elemento tradicional.
Muy bien, pues muchísimas gracias, profesor de Antigüedad, profesor Nieto, por habernos acompañado esta mañana en Espacio y Tiempo y habernos explicado las principales características del arte del siglo XIX.
Muchas gracias.
Gracias.